Trans. Y estamos en comunicación con la subsecretaria Alba Rueda, justamente por este tema. Alba, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias por la comunicación.
Me imagino que ayer fue una tarde, noche de mucha felicidad.
Muchísima. La verdad es que creo que tiene que ver con un recorrido histórico que llevamos adelante la comunidad trans. Este es un proyecto que se impulsó desde una activista que ya no está, que es Amancay Diana Zacayán, que en el 2012 empezó con la campaña por el cupo trans, logra que en la provincia de Buenos Aires se apruebe en el 2015 y dos meses más tarde es víctima de un travesticidio. Con lo cual, para nosotras, para todas las organizaciones, para toda la comunidad trans, fue una bandera que llevamos también en reconocimiento a su memoria, a su lucha y a la lucha, por supuesto, de que las condiciones de vida de las personas travestis, transexuales y transgénero en Argentina cambien, se transformen también para en ciudadanías plenas y que tiene que ver, por supuesto, con el acceso a un derecho fundamental como el acceso al empleo formal.
No puedo no recordar que Diana Zacayán en su momento militó mucho, como bien decís, Alba, por esta ley en la provincia, y que tardó luego mucho tiempo en la provincia, 4 años en reglamentarse. ¿Sentís que el camino de esta ley nacional va a ser idéntico o va a tener tiempos más breves?
No, en absoluto. Reconozco esos 4 años también fueron muy, muy difíciles entre el 2016 y el 2019. María Eugenia Vidal reglamenta la ley que ya estaba, el reglamento que ya estaba trabajado con las organizaciones sociales, que ya estaban, digamos, todo listo para que se lleve adelante. Una semana antes de que ella deje el puesto, ¿no? Como para decir, bueno, si quieren hacer acciones afirmativas, que lo hagan nosotros. Y de verdad que para nosotros fue un compromiso enorme desde que llegamos y asumimos el Ejecutivo Nacional y en la provincia de Buenos Aires para poder desarrollar el cupo trans. Tenemos desde el año pasado, desde septiembre del 2020, el decreto de cupo trans, el decreto 721, que impulsó nuestro presidente y que él particularmente creó el cupo en el Ejecutivo Nacional. Así que para nosotras esta ley tiene que ser reglamentada, por supuesto, pero tenemos ya una experiencia de estos meses como para saber qué es lo que digamos hay que hacer en torno a esto. Se crea por un lado un registro de donde las personas trans se inscriben y a partir de lo que es la demanda de puestos laborales que se van dando en los ministerios, bueno, se van convocando en un sistema de mucha transparencia, digamos, en la selección de los perfiles laborales de las personas trans. Así que hasta ahora tenemos una experiencia muy valiosa, una experiencia que fue bien recibida por parte de los equipos de trabajo y ya el número de personas trans que trabajan en el Estado se triplicó. Así que realmente creemos que esto tiene que crecer. Tiene que crecer mucho. El punto de partida era muy chiquito también, por eso se triplicó.
Claro.
Eran menos de 30 personas las que habían trabajando en el sector público nacional. Y con la ley esperamos poder cumplir 1%.
Hoy hay más de 300, ¿no, Alba?
Hoy hay 87, al 30 de marzo, que
sí,
fue el primer informe, hay 87 personas trabajando y hay 151 que están en proceso de contratación.
Bien, me imagino que con esta ley, que es una ley marco, que obliga a los estados, seguramente provinciales también, no solamente el Estado Nacional.
No, es a nivel del Ejecutivo, del Legislativo,
sí,
Judicial, incentivos a las empresas para la contratación, pero no es para la adherencia de las provincias. Lo que sí es que las provincias fueron creando algunas leyes de cupo trans,
sí,
a partir de no solamente del decreto, sino también de las campañas que se fueron llevando adelante. Así que hay varias provincias y sí queremos que exista una ley de cupo trans en cada una de las provincias o una política de empleo para personas trans en las provincias.
Estás en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades Sexuales de la Nación. Digo, hoy por hoy, en el rango ministerial, hay territorio y hay presupuesto. Digo con esto que ya no como antes, que había simplemente una dirección, había que golpear la puerta de las provincias y pedir permiso muy cautelosamente para que nadie se irritase. Hoy por hoy, ¿qué se puede hacer desde el Ministerio para que cada gobernador firma, suscriba un compromiso claro de poder dar un cupo trans, pero que esté, digamos, nomenclado por ley, que esté bien clarificado de que es un deber de ellos darlo?
Para nosotros es muy importante esta pregunta de la federalidad del cupo trans, porque tiene que ver con muchas personas trans que están en las provincias esperando también una oportunidad laboral, esperando que se rompa esa expectativa de vida de 40 años de las personas trans y tener para muchas por primera vez un empleo formal. Nosotras creamos en el Ministerio un Consejo Federal que trabajamos con las máximas autoridades en género y diversidad de las provincias, donde se estuvo impulsando y se creó justamente una mesa específica de trabajo en torno a los ejes de diversidad, donde el cupo, por supuesto, es uno de los primeros puntos. Estamos terminando un análisis de cuál es la realidad o las políticas de empleo de las provincias, y con la ley estamos seguras de que vamos a poder darle mayor impulso a esto, ¿no? A que exista políticas de empleo para personas trans en todo nuestro país.
Alba, te quería preguntar por la complejidad muy diversa y muy distinta que tiene que ver con esta ley, porque muchos piensan, bueno, hay una ley ya que se va a reglamentar próximamente, directamente hay un formulario de inscripción y esto se efectiviza en pocos meses. Y tal vez haya que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, la capacitación de un sector muy relegado, el sector de la colectividad travesti trans habitualmente es excluido de la escolarización ya primaria, ni que hablar secundaria y universitaria, además de todas las resignaciones que han tenido tristemente que vivir en una sociedad tan cruel como la nuestra. Pero por otro lado también, la capacitación de aquel sector que va a receptar a una integrante o un integrante del colectivo trans para que haya una verdadera integración social y no se repitan los mismos clichés de segregación que se dan tristemente muchas veces en la calle dentro de una oficina.
Bueno, esto está contemplado en la ley de cupo trans, tiene que ver con la terminalidad educativa, con recuperar ese camino atravesado por la violencia y la discriminación que hizo que tantas personas trans no puedan completar sus estudios. Acá lo importante es tener en cuenta que no se trata solo de la experiencia individual de una persona, sino más bien en términos poblacionales se ve la dimensión de la exclusión. Realmente las personas trans fuimos echadas. Yo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en varias oportunidades, mis profesores de filosofía, doctores en filosofía, me dijeron, ¿y vos para qué estudiás? Literalmente.
Directamente. ¿Cómo? Directamente, digo, te lo decían.
Sí, directamente. Sí. ¿Vos para qué estudiás? Sabés que no vas a poder trabajar de esto. Y yo tengo 40 años, un poco más de 40 años. Claro. No estoy hablando de una época muy atrás.
Claro.
Estoy hablando hace 10, 15 años atrás. Y esto tiene que ver justamente con enormes prejuicios que hay y hubo en los ámbitos educativos. Entonces la política pública tiene que generar puentes para que las personas trans puedan recuperar este camino, completar su formación escolar, el empleo también. Hay toda una línea de formación en el empleo que tiene que ver no solamente con uno de los institutos de formación del Estado, que es INAP, sino también con la ley, se crea la participación del Ministerio de Trabajo. Claro. Y por el otro lado, esto que vos mencionabas particularmente, la capacitación a las recursos humanos, a las áreas donde las personas trans desarrollan sus tareas, y bueno, es parte de la ley y que por supuesto buscamos cumplirla, porque lo que queremos es una oportunidad laboral, una oportunidad para desarrollar nuestra capacidad laboral.
¿Sabes que digo abiertamente, cada vez que trato temática afín justamente a los derechos merecidos y además resignados durante tantos años del colectivo trans, que se enriquece la sociedad toda? O sea, no solamente el colectivo gana un derecho que le tenían privado, sino la sociedad toda gana en su forma de verse, en su forma de convivencia. Me parece que es una ganancia absolutamente colectiva en general, y así debe verse, ¿no? No solamente el triunfo, en este caso, de tantas militantes que han luchado en las calles ante el silencio, y también, mismo ayer, Alba, y me permito decirlo habiendo pasado por la plaza, digo, las pibas y los pibes trans siempre están, estuvieron en Ni Una Menos, estuvieron en el matrimonio igualitario, siempre acompañando a otros colectivos, y ayer eran las cuatro carpas habituales, pocas militantes. Yo me quedé hablando allí un rato diciendo, bueno, somos pocos, pocas, pero con mucha fuerza, con mucha garra, y me dio un poquito de bronca. Lo digo ya pasada la aprobación de la ley, para interpelarnos también como sociedad. Las pibas y los pibes trans están siempre cuando hay un derecho que está siendo avasallado, y ayer no tuvieron en la calle la compañía que merecían.
Bueno, hay dos aspectos para que vos tocás y que son muy fundamentales. Por un lado, hay un debate social que creo que con matrimonio igualitario se vio un poco más saldado. Tiene que ver con que el reconocimiento de los derechos no hace retroceder a otros sectores de la sociedad, sino que hace que toda la sociedad avance, y el reconocimiento del matrimonio igualitario creo que fue muy evidente en los discursos del odio, el discurso de la exclusión, donde efectivamente marca una guerra entre Dios y el demonio en la aprobación de ese derecho civil. Y esto creo que realmente fue un paso importante para nuestra sociedad argentina. La ley de identidad de género también generó todo un debate, pero mucho más enriquecido. Y ahora con la ley de cupo trans, lo que me gustó mucho fueron los discursos de diputadas, senadoras, que realmente hicieron eco de las luchas sociales, del planteo de la igualdad estructural, de la necesidad de que las políticas públicas tengan perspectiva de género y diversidad. Así que realmente creo que hoy estamos en una sociedad más dura respecto a la necesidad de abarcar y de consolidar una perspectiva democrática de igualdad de la diversidad. Y por el otro lado, es exactamente el otro dato que también tiene que ver con nuestro movimiento social y político. Nosotros siempre estuvimos en la lucha por los derechos humanos y realmente vamos a seguir estando. Y es cierto que hay muchas veces que queremos que nos acompañen mucho más las compañeras feministas, que nos acompañen más los movimientos sociales, así como nosotros lo hacemos. Pero yo creo que esto es parte de este cambio cultural por el que estamos apostando. Hoy con la ley lo que nos queda es seguir construyendo más democracia, igualdad y, por supuesto, estando presente en todas las luchas que son reclamos justos para nuestra sociedad.
Clarísimo. Alba, muy clara, se abre un nuevo camino, un camino más próspero, un camino más claro. Siempre repito una frase que escuché en una serie maravillosa que se llama Veneno, española, que espero que se dé acá, de un emblemático, de una emblemática travesti española, que decía: para que hoy algunas corran, antes hubo otras que tuvieron que caminar. Y caminar en camino pedregoso, complicado, con muchos obstáculos, pero que surcaron justamente ese terreno para que hoy otras, como en este caso vos, haya llegado a la función pública con el orgullo que nos da a todos y todas aquí en nuestro país. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias y a todos.
Alba Rueda es integrante del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, es subsecretaria, y hablaba del cupo laboral travesti trans.